Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo. Este programa de política internacional que todos los días a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, por Radio Cooperativa AM770 y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo, de la región, de Argentina, siempre con el objetivo de poder entender este mundo que cada vez es más complejo y más difícil de entender, que requiere más información y más análisis. Pero ya mismo quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida y bienvenidos todos los oyentes a esta nueva edición de este programa que, como vos decís, siempre intenta acercarles contenidos novedosos o al menos distintos a lo que plantea la agenda tradicional de los medios hegemónicos, ¿no? Así que, bueno, preparado para otra edición de Voces del Mundo, Telma.
Bárbaro. Y, como siempre, veamos primero en los medios de comunicación por si nuestros oyentes quieren comunicarse, mandarnos mensajes, en fin, para lo que quieran.
¿Cómo no? Nos encuentran en las redes sociales, Facebook por Voces del Mundo, en Twitter @VocesMundo, y si no, el Twitter de la radio, @R-Cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y los anteriores en el sitio mundo.sputniknews.com. Les comento además que, si no lo saben, la página web de Sputnik se ha renovado recientemente y tienen siempre muy valioso material informativo, y en la carpeta de radio encuentran nuestra propuesta y otros programas que saca Sputnik. Si quieren dejarnos mensajes telefónicos, lo pueden hacer al 527507770, al teléfono de Buenos Aires, o si no, el WhatsApp 115220770. Finalmente, si quieren escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer con preguntas, opiniones, sugerencias para nuestros programas. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, bárbaro, Néstor. Y como siempre, vamos a dar primero las noticias del día, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Quiero comentar que hoy, 8 de marzo, nos damos un lujo, como muchas veces este Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar con Dora Barrancos, una gran intelectual, una gran feminista, que nos va a ayudar a pensar esta situación tan cambiante que está sucediendo con las mujeres en este momento, en un año muy importante para la Argentina, para la región y para el mundo. Pero entonces, si te parece, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
En tema, y vamos a arrancar con Bolivia, porque ayer domingo, 7 de marzo, hubo elecciones de gobernación, locales, de alcaldías. Lo hablamos el viernes con un entrevistado, nos anticipaba un panorama bastante similar al que se dio. Si bien todavía no hay resultados del todo oficiales, pero sí se sabe que el movimiento al socialismo, el partido del gobierno, el partido de Evo Morales y del presidente Luis Arce, se perfila para ganar 6 gobernaciones, como si fueran provincias, y disputarse otras 2 en una segunda vuelta que se va a hacer el 11 de abril. Ese día, 11 de abril, tenemos de todo, ¿no? Elecciones en Ecuador, en Chile, en Perú, y también segunda vuelta de estas locales de Bolivia. Tras celebrarse estas elecciones, como digo, subnacionales, el conteo de votos va avanzando en forma lenta. El MAS logró el primer lugar en la gobernación de La Paz, no en la ciudad de La Paz, donde aparece primero Iván Arias, un exministro de la dictadura de Yanine Áñez, pero sí en la gobernación. Ello, bueno, ya que hablábamos de Áñez, ¿no? Ella justamente también compitió, se postuló para la gobernación de su estado natal, Beni. Fue horrible el resultado que sacó, salió muy mal, ocupó tercer puesto la dictadora Áñez. Bueno, en otras ciudades, en Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y Chuquisaca, ganó en principio, según Bolivisión, el MAS. En el caso de La Paz, como digo, la gobernación Franklin Flores, que estuvo a cargo de los teleféricos tan exitosos en el gobierno de Evo Morales, consiguió 38%, en Cochabamba hubo Humberto Sánchez 47%, siempre el MAS, digo, ¿no? En Oruro 46%, en Pando 40%, ahí tiene que ir a segunda vuelta. Mientras tanto, la derecha tuvo su triunfo más resonante en Santa Cruz de la Sierra, como se esperaba, donde la agrupación Creemos del ultraderechista Luis Fernando Camacho, uno de los hombres del golpe contra Evo, obtuvo el 54%, muy contundente. En Tarija también, en Beni, otro representante de la derecha, y una gran novedad fue el triunfo de Eva Copa, ex del MAS, que se retiró del partido de Evo y de Luis Arce por no haber sido elegida candidata. Ganó esta militante de izquierda en El Alto. Ella se presentó por una agrupación Yalala, que es una agrupación, llamémosle, que se ubica, digamos, en función de los panoramas electorales de cada año, va cambiando de... Es un sello que en este caso, bueno, tomó Eva Copa, fue presidenta de la Asamblea Nacional y va a ser la nueva alcaldesa del Alto, este barrio tan importante, ex barrio de La Paz, en realidad es una ciudad ahora independiente. Así que, bueno, consolidación del MAS, consolidación de la derecha en Santa Cruz y todavía segunda vuelta para definir algunas ciudades y gobernaciones que quedaron pendientes. Quedamos en la región porque lamentablemente hay que informar de otra masacre en Colombia, esta vez con 5 muertos en el noreste, en la región de Catatumbo. Es una región fronteriza con Venezuela, se informó ayer domingo. El ministro de Defensa, Diego Molano, habló. Se cree, según la Defensoría del Pueblo, que fue un enfrentamiento, por lo menos en la zona hay siempre enfrentamientos, según el gobierno, entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Escuchemos primero qué decía este señor, ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, y luego seguimos con la noticia.
Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oporama.
Bueno, el Estado colombiano está en una deuda gigantesca, ¿no?, con este martirizado pueblo colombiano que prácticamente a diario sufre masacres en sus bases, campesinas sobre todo. Molano dijo que va a haber un despliegue de uniformados, pidió esta recompensa que dijimos, está actuando la fiscalía. Lo cierto es que hay un clima de violencia muy muy grande, el país vive el peor rebrote de la violencia tras la firma de la paz con la guerrilla de la FARC en el año 2016. El año pasado ya la fiscalía había dado cuenta de 91 masacres y el pacto de paz con la FARC, que hace 5 años alivió en parte la violencia política, pero es un conflicto que sigue y sigue en 6 décadas ya, entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales, narcos, y un Estado que de última es el responsable de esta matanza casi diaria que sufre el pueblo colombiano. Bien, el viernes también habíamos hablado del viaje del Papa Francisco a Irak, que en este tercer y último día que ocurrió ayer, viernes 7 de marzo, cerró con 2 mensajes, yo diría, centrales para la pacificación de ese país. Primero, resistir la tentación de la venganza, dijo el Papa, y luego decirle no al terrorismo y a la instrumentalización de la religión para hacer la guerra. El Papa cerró la primera visita de un pontífice a Irak, una visita histórica, con un llamado a la reconstrucción que evite la tentación de responder a los ataques sufridos por el país a manos de potencias extranjeras y conflictos internos. Recorrió 2 de las ciudades más golpeadas por el Estado Islámico, Mosul y Karakosh. Ahí mostró su rechazo al fundamentalismo. Habló desde la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la más grande del país para la cristiandad, en Karakosh, que fue quemada en 2014 por ese grupo terrorista. También pidió que las mujeres árabes sean respetadas y defendidas. Como sabemos, la comunidad cristiana local representaba un porcentaje muy alto, por ejemplo, en Caracol llegaba al 90%, pero por los ataques del ISIS, del Estado Islámico, tuvieron que emigrar hacia otros países. Francisco también estuvo en Mosul, al norte del país, y también tuvo un punto muy alto en la entrevista con el gran ayatolá Ali al-Sistani, esto lo hablábamos la vez pasada, él es el máximo jefe de la religión chiita, que dentro del Islam es la más representativa de Irak, y bueno, esa reunión también fue muy, muy importante en una conciliación de religiones y ambos luchando contra el terrorismo. Vamos a escuchar al Papa con su voz calma en italiano, siempre bregando por la paz y no la guerra, por la gente simple y no por los poderosos.
Tachano le armi.
Que callen las armas, que se limite su difusión aquí en todas partes. Que cesen los intereses de parte, los intereses externos que se desinteresan en la población local. que se dé voz a los constructores y artesanos de la paz, a los humildes, los pobres, los hombres y mujeres comunes y corrientes que quieren vivir, trabajar y rezar en paz.
Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice che vuole vivere, lavorare, pregare in pace.
Y nos vamos a Europa para la última noticia. Ayer domingo 7 de marzo los suizos aprobaron en un referéndum la prohibición de ocultar el rostro, una iniciativa contra el Islam radical para los impulsores de la consulta y xenófoba y sexista para sus detractores. El texto inicialmente propuesto por el Partido Populista de Derecha, Unión Democrática de Centro, fue apoyado en particular por feministas y alguna parte de electores de la izquierda laica. Obtuvo un poco más de la mitad, 51,21%, y de una mayoría de los cantones de Suiza, según los resultados oficiales. El resultado establece que la prohibición ahora debe incorporarse a la Constitución y que se va a aplicar en restaurantes, comercios y espacios públicos. Pese al resultado, la iniciativa de la Unión Democrática de Centro, que es una formación que además quiere prohibir el uso del burka, el velo integral y otras formas no religiosas de ocultar el rostro, fue rechazada por varios partidos. El comité impulsor de la iniciativa aplaudió la victoria antiburka y uno de sus diputados, Jean-Luc Ador, saludó a todas las personalidades de la izquierda y musulmanas que se han atrevido a comprometerse en esta, dijo, iniciativa liberadora para las mujeres. Los suizos aprobaron en referéndum hace 12 años una propuesta que había sido respaldada por la derecha para prohibir la construcción de nuevos minaretes, las torres de las mezquitas musulmanas desde donde se llama rezar 5 veces al día, y ayer avanzaron en esta nueva cuestión tan polémica según desde la óptica de la que se mire.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Nuestro país, en un momento de crisis sanitaria, no necesita de marchas y contramarchas, sino de entendimiento y unidad.
Bueno, estábamos escuchando ahí a Abdo Benítez, presidente de Paraguay, donde cientos de ciudadanos volvieron a concentrarse ayer domingo 7 de marzo frente a su residencia presidencial para protestar en la tercera jornada consecutiva contra la corrupción y el manejo oficial de la pandemia del coronavirus. Hay sectores de la oposición que están reclamando directamente un juicio político para destituir a Mario Abdo Benítez. Y entre tanto, el primer mandatario dio como respuesta un cambio en parte de su gabinete. Para analizar un poco el cuadro de situación que se vive en Paraguay con esta crisis política, estamos en contacto con el colega de la sección política del diario paraguayo Última Hora, Roberto Santander. Roberto, te saluda Néstor Restivo de Voces del Mundo. Muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, Néstor. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Voces del Mundo. Y tal como lo estás presentando, nosotros estamos ya en medio de esta crisis política que, bueno, el gobierno de Mario Abdo Benítez viene arrastrando prácticamente desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Con todo lo que conllevó la serie de denuncias de casos de corrupción, la falta de medicamentos, insumos, y todo eso se fue arrastrando y llegando finalmente a este punto en donde nuevamente aparece esta amenaza de juicio político. Hay que recordar que el tema del juicio político es la segunda vez que viene a golpear más fuerte a esta administración, porque la primera había sido ya planteada en el momento en que aparece una denuncia en torno a un oscuro acuerdo en torno a Itaipú. Entonces, digamos que esta es la segunda crisis de este gobierno, donde en este momento el sector de la oposición está prácticamente elaborando el libelo acusatorio, seguramente ellos van a estar formalizando en la tarde de hoy para plantear eso a instancias de la Cámara de Diputados. Bueno, eso para seguir la conversación, porque tiene varias aristas esta crisis política que estamos sorteando en este momento, Néstor.
Una cosita, Roberto, vos decís que tan pronto como esta tarde podría avanzar ese pedido. Lo encabeza, tengo entendido, el Partido Liberal Radical Auténtico, ¿no? El principal de la oposición. ¿Qué posibilidades de éxito tiene en el Congreso este partido y sus aliados para imponer esta idea?
Bueno, el tema del juicio político, en el primer momento, en lo que les mencionaba, lo que ocurría en el caso de Itaipú en el 2019, cuando Mario Abdo, a punto de completar su primer año de gobierno, había sido planteado. ¿Qué sucedió en aquel entonces? El sector de Honor Colorado, que es el movimiento que lidera el expresidente Horacio Cartes, había puesto una especie de freno, una pared, para evitar que prospere ese juicio político en el 2019, lo cual conllevaba varios acuerdos de por medio, ¿verdad? Mantener algunas cuestiones vinculadas a los negocios de Horacio Cartes, realizar alguna especie de acuerdos puntuales a nivel de gobierno, y eso se fue arrastrando. ¿Qué sucede hoy, nuevamente, en medio de este escenario de crisis que se arrastra justamente por el tema sanitario? Nuevamente, el sector de la oposición, y como lo decías, el PLRA es el que está encabezando la presentación, si bien ellos están apurando la presentación, pero de ahí a que pueda realmente esto avanzar en materia de votos, porque un juicio político se define con votos, está en este momento alejado. ¿Por qué? Porque nuevamente el sector del cartismo no sienta una posición a favor del juicio político. Ellos iban a anunciar hoy la posición oficial de este bloque, pero finalmente suspendieron la reunión. ¿Por qué suspenden? Porque el presidente de la República empezó a dar algunas señales que exigía a este sector político, principalmente en cuanto a la composición de su gabinete. El presidente Mario Abdo Benítez tiene un gabinete bastante cuestionado que no supo articular algunas acciones puntuales en materia de políticas públicas, en materia de salud, educación, y desde el, más aún en torno a la pandemia, empezaron a aparecer aún más las denuncias de casos de corrupción. El presidente de la República anuncia el sábado a la noche en un mensaje grabado, no conferencia de prensa, su decisión de realizar los cambios a nivel de su gabinete. ¿Por qué hace eso? Es una especie de manotazo de abogado, ¿verdad? Para tratar de calmar las aguas, calmar la crisis política y ver cuál es la reacción política que está teniendo, digamos, al menos con el cambio de su gabinete. Hoy a la mañana ya se anunciaron los nuevos ministros de salud, ministro de gabinete civil, que es uno de los cargos más importantes en Palacio de Gobierno, luego también una unidad de gestión y falta la designación del nuevo ministro de educación. Digamos que son las jugadas que se están dando, sí, a nivel político, y lo que te decía, la posibilidad de que un juicio político pueda prosperar depende mucho de los números, y en este momento la oposición no cierra, al menos en materia de números suficientes, 53 en la Cámara de Diputados y 30 en la Cámara de Senadores, es lo que se necesita para que realmente esto pueda prosperar.
¿El Frente Guazú cómo está jugando en esta crisis?
Y el Frente Guazú está actuando con el sector de la oposición, ¿verdad? Él está con la línea del juicio político de Mario Abdo Benítez, está también jugando el partido del PLRA. El Partido Liberal Radical Auténtico es el segundo partido más importante después de la ANR, el sector de la oposición, pero el problema del Partido Liberal Radical Auténtico es que, si bien es el segundo partido más importante, está muy fragmentado, muy dividido. Pero al menos ahora ellos anunciaron en todos los bloques que componen ese partido que están con el juicio político.
Bien, estamos hablando con Roberto Santander, periodista, editor de política del diario Última Hora en Paraguay. Roberto, los temas de corrupción que acusan al presidente Abdo Benítez, ¿podés señalar los principales?
Sí, te señalo algunos, ¿verdad? Esta crisis, ¿por qué estalla en este momento, verdad? Por dos factores principales. Uno, que Paraguay prácticamente está quedando ahí en el último lugar entre los países de la región en acceder a las vacunas. Hasta el momento solamente llegaron 24.000 vacunas, que digamos, dividiendo eso, son para 12.000 personas y están recibiendo los médicos. Y es una cantidad sumamente ínfima para tratar de lograr la inmunidad de la población. Pero ¿qué sucedió ahí? Es la pregunta que todos nos hacemos, porque el gobierno de Mario Abdo Benítez había realizado un préstamo multimillonario de 1.600 millones de dólares al inicio de la pandemia, hace un año, justamente ¿para qué? Para potenciar, equipar los hospitales, prever el tema justamente de lo que pueda representar el tema de las vacunas, todo lo que son los insumos, pero eso nunca se tradujo en la realidad. Muchos paraguayos, muchas familias que estaban con problemas familiares, enfermos de COVID, tenían que comprar los medicamentos así, de manera desesperada. Porque imagínate, le piden a algunas familias 20, 30 ampollas que cuestan 2, 3 millones de guaraníes por día. Imagínate, en medio de la crisis, conseguir esa suma de dinero para que tu familiar no se muera. Eso fue lo que ya hartó totalmente a toda la población y que se manifestó de diferentes maneras. Esto ya es, digamos, el punto, digamos, lo último que ocurre dentro de la serie de denuncias de casos de corrupción. Si vamos a recordar los anteriores, tenés compras de mascarillas sobrefacturadas, tenés una serie de procesos licitatorios para favorecer a una empresa vinculada a sectores políticos. O sea, innumerables casos de corrupción que, digamos, fueron sumando y llevando la gota a que esto finalmente se dé en ese momento.
Es curioso cómo, por lo menos aquí en la Argentina y en otros países, la derecha política opositora al gobierno de Alberto Fernández hasta hace poco levantaba la imagen de Paraguay como un país modelo, ¿no? Con poco efecto, digo, de la pandemia. Algo parecido pasó con Uruguay, que también fue, quizá por alguna desinteligencia y demás, uno de los últimos países en comenzar a recibir vacunas. ¿Paraguay cómo está en ese punto exactamente? ¿Cómo está la posibilidad de recibir una cantidad suficiente de vacunas y de dónde provendrían?
En lo que te decía, hasta el momento solamente llegaron 24.000 vacunas. 4.000 que llegaron de Rusia, las primeras 4.000 hace más de 2 semanas. Y este sábado llegó 20.000 proveniente de una donación del gobierno de Chile. O sea, no es que Paraguay compró esas vacunas. Paraguay, independientemente de eso, que es el problema principal que está teniendo ahora el gobierno de Mario Abdo Benítez, realizó o priorizó las negociaciones para acceder a las vacunas a través del mecanismo COVAX, ¿verdad? Que también muchos de los países de la región también hicieron lo mismo. Y digamos que fue dejando de lado la posibilidad de negociar directamente con Rusia, pero como pasaba el tiempo y no llegaban las vacunas a través del mecanismo COVAX, no le quedó otra también que empezar a ver con Rusia a ver si se puede también acceder. Bueno, en medio de todas esas conversaciones que se dio también con el gobierno ruso, se espera la llegada de 1 millón de dosis de vacuna que fueron pagadas ya por el gobierno, según indican las autoridades del Ministerio de Salud. Hoy decía el nuevo ministro de Salud que una de las posibilidades que está manejando el gobierno es que ellos puedan viajar directamente y ver qué está pasando, porque esta situación es prácticamente ya insostenible y la población ya está cansada y, bueno, ya no tiene tiempo de esperar.
Bien, bien, Roberto. Bueno, vamos a seguir atentamente lo que sucede en Paraguay, más allá de las dificultades de la oposición por conseguir llevar a juicio político a Abdo Benítez, ver un poco qué pasa con el sector del expresidente también, de Horacio Cartes. Así que te agradecemos mucho este contacto con Voces del Mundo y vamos a seguir informando sobre la situación en Paraguay.
Dale, Néstor. Muy bueno, muchas gracias por permitir también comentar lo que está sucediendo en Paraguay. Y bueno, seguimos para otra oportunidad seguramente conversando.
Al contrario, agradecido. Hablábamos con Roberto Santander, él es analista político en la sección política justamente del diario Última Hora. Nos estaba hablando desde Asunción contándonos esta crisis sanitaria y la posibilidad quizá de un juicio político al presidente Abdo Benítez.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, nosotros los 8 de marzo nos damos un lujazo, que es hablar con una queridísima amiga, una gran intelectual, una importantísima investigadora argentina y una feminista de aquellas. Me refiero a Dora Barrancos. Así que hoy, Día Internacional de la Mujer, nos damos ese regalo. ¿Qué tal, Dora? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Ay, muchas gracias. Qué recepción preciosa, tan conmovedora. Muchas gracias, querida.
Es que vos nos ayudás muchísimo en todo sentido, como modelo y también a pensar, ¿no? Y este, me parece, no sé cómo lo sentís vos, pero me parece que este 8 de marzo es muy especial. En Argentina, sobre todo, me parece porque nosotros el año pasado, el 30 de diciembre, se concretó una ley, que es la 27.610, la digo porque va a ser esas leyes que creo que van a marcar la historia, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que es, me parece, un hito en lo que tiene que ver con salud pública, por supuesto, y también en derechos humanos, ¿no? En derechos humanos para nosotras, para las mujeres. Es una forma de evitar una muerte tan atroz como la que los abortos clandestinos nos llevan a nosotras las mujeres. Entonces, lo primero, Dora, esto, quería que pensemos un poco qué distinto que es este 2021 con respecto al pasado, ¿no? Me parece, respecto
a... absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Fíjate que el año pasado fue un año tenebroso, ¿no? Un año aciago, lleno de incertidumbre, de mucho dolor, y sobre todo así, de creciente incertidumbre, por ahí parecía que en medio de ese vértigo tan doloroso, bueno, coaguló nuestra ley, ¿eh? Entonces, tal como decís, es un hito. Yo voy a decir algo que tal vez muchas sepan, muchos tal vez también sepan. Es la mejor técnica legal sobre esta cuestión en América Latina, ¿eh? Es la ley... Primero, el paso es extraordinario, todavía creo que ni nos damos cuenta del paso que hemos dado en este país, pero además de ese paso hay una constitución técnica de la ley que ha avanzado sobre las leyes antecedentes, y me voy a poner muy claro en lo que quiero decir. Tenemos una ley antecedente en Cuba, muy ya de varias décadas. Sí. Tenemos otra ley antecedente en Ciudad de México, solo para Ciudad de México, y tenemos el antecedente más reciente del Uruguay. Y ahora devino nuestra ley. Ahora nuestra ley, y en esto tenemos que respirar fuerte, es la ley que tiene mejor concepción técnica. Además por el alcance, son 14 semanas, y además por los dispositivos. Si bien no hay una reglamentación de la ley, porque la ley en realidad es autorreglamentada y estamos sabiendo de qué va a haber, porque en algunos lugares se ha protocolizado, etcétera, por ahí sería bueno que se hubiera una reglamentación, pero lo que quiero decir es que está muy ampliado este derecho y tiene menos atajos en el sentido de ser un impedimento para la voluntad de las mujeres y las personas gestantes. Con esto quiero decir que, tal como dice el Código Civil, a 16 años no se necesita ninguna prerrogativa particular, autorizaciones y demás, y esto es muy importante. Y bueno, así que eso también nos pone, debe ponernos muy contentas, ¿no? Tenemos una de las leyes más progresivas en esta materia. Así es que bueno... Estamos llenas de desafíos, es cierto.
Eso te iba a decir, porque al mismo tiempo esto implica una revolución cultural que me parece que no alcanzamos, por supuesto, sí una parte importante de la sociedad argentina, pero no el todo. Sabemos que hay quienes se oponen, quienes no la tienen voluntad de respetar esta ley, y después que me comentes esto sobre el respeto o no a la ley de quienes se oponen. Quiero hablar un poquito del tema del femicidio, porque me preocupa mucho que en apenas 2 meses o un poquito más, hoy es 8 de marzo, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas acá en la Argentina, Dora, es tremendo, es uno por día, es algo que no se puede entender. Quiero que comentes primero estas...
Bueno, vamos primero, digamos, a la cuestión general y ominosa de configuraciones resistentes, por así decir, configuraciones, porque yo tengo la impresión de que el mapa está un poco dividido, es decir, hay lugares, centro-sur de nuestro país, que la situación está muy eficaz, en el sentido de que no hay impedimentos, no tengo conocimiento de que haya habido manifestaciones que obstaculicen, no ha habido lugar tampoco hasta este momento a ninguna expresión judicial cautelar, etcétera. Tenemos situaciones muy puntuales en Chaco, en Salta y en La Pampa. Bien, pero hay también un cometido importante, se han hecho presentaciones que obviamente serán, yo imagino que tendrán un término relativamente rápido de tratamiento, ¿no? Hay una articulación que ha dispuesto todo el Estado Nacional para hacer frente a quienes obstaculizan a través de, obviamente, estrados jurídicos. Esta es la cuestión. Ahora, como yo soy una optimista irredenta, tiendo a ver las las manifestaciones. A pesar de los pesares, sabemos que en todos estos lugares está habiendo, tal como dice la ley, la posibilidad de la práctica de aborto. Y, en fin, nos preocupa desde ya que haya alguna sistematicidad mayor. Pero la verdad es que yo no creo. Sistematicidad, digo, bueno, en todos los lugares del país está, va a haber una acción concatenada. Creo que hay deseos, pero no se puede consagrar. La provincia de Buenos Aires está siendo ejemplar en tantos sentidos, ¿no?
Sí.
La provincia de Buenos Aires está siendo ejemplar en muchos sentidos, la cobertura de la vacuna, etcétera, pero también en esto, porque rápidamente nuestra querida ministra Estela Díaz implementó el protocolo, hay una asistencia que no parece tener obstáculos en ninguno de los lugares, en fin, ahí hay algo ejemplar, pero también sé que está siendo muy, muy interesante el acceso, digo, nada obstaculizado, todo bastante expedito en las provincias del sur, Neuquén, en Río Negro, en fin, no tengo noticias, por ahí hay alguna situación que no estoy conociendo. Creo que los mayores problemas, en todo caso, están, sí, tengo noticias, por ejemplo, sí, que en un lugar como Misiones hay algunos vericuetos, pero yo estoy muy confiada en que esto se va a desarmar, se va a desatar. Y ahora vamos a la segunda parte de la cuestión, que sí. Es nuestra, yo diría que ahora forma parte de nuestro tema dominante. ¿Cómo hacer frente a la violencia, sobre todo a la violencia letal? Tal como decís, en esta temporada ha habido un aumento, estamos bajando absolutamente la periodicidad, en fin, ahí hay que actuar con un enorme set de intervenciones, no es ni una, ni dos, ni tres, es un set de intervenciones. En la provincia de Buenos Aires, me consta, está habiendo unas mayores diligencias, sobre todo dentro del Poder Judicial, lo mismo está ocurriendo con indicaciones muy precisas que están surgiendo del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de nuestra querida Elizabeth, y en fin, se han formado de momento 14 nudos que tienen que ver con justamente cómo se sistematiza la atención integral. Debe saberse que hay investigación en el mundo entero, sobre todo hay una gran investigación que se ha hecho en Europa, en la Unión Europea, en por lo menos 5 países, y esto es muy conclusivo y también ocurre acá. Debe saberse que cuando se produce una denuncia, se amplía absolutamente el paraguas de riesgos de la denunciante. Claro. Entonces, ahí hay que actuar, ahí no se puede establecer un contacto muy episódico, la víctima viene, denuncia y bueno, sana, colita de rana, se va. Ahí debe iniciarse un procedimiento de mucha custodia, de cuidado particular, de, en fin.
Lo que pasa es que lo que vemos, por lo menos los últimos casos de la Argentina, es que hay todavía como una especie de alianza, no sé cómo decirlo bien, sí, de alianza masculina o de lazos machistas, que realmente son los causantes de que justamente esa protección desaparezca, porque ha habido casos donde la víctima sale de la comisaría después de hacer una denuncia y es asesinada, o incluso el femicida no es ni perseguido, ni encerrado, ni nada. O sea, hay casos que son realmente tremendos, ¿no? O sea,
hay una serie de casos que son absolutamente, aberrantes en lo que tienen de cumplimiento de la profecía. Eso es, el femicida de Úrsula tenía una serie de denuncias. De hecho, ahora lo condenaron a 4 años por una de esas denuncias. En fin, lo que necesitamos también, y esto es lo que está planteándose en este consejo que ha sido formado ahora, que se anunció inmediatamente, se necesita una unificación de los datos, porque es increíble la falta de unificación de los datos que refieren estas circunstancias. Es absurdo, ¿cómo pudiera ser ¿Cómo puede ser que un individuo como este señor Martínez, miembro de las fuerzas de seguridad, por otra parte, esto es otro capítulo el que quiero abordar, si hubiera habido un programa de unificación? Estoy hablando de que en este país el desarrollo informático es absolutamente, es decir, lo que el problema es de todos modos torpeza política, que no se haya creado la plataforma de comunidad para que los datos se crucen. Esto es una barbaridad. Me contaba Elizabeth, nuestra querida ministra, que de haber habido una mínima unidad en el input de estos datos, se hubiera sabido que Martínez tenía como 16 denuncias anteriores, en fin, algo que nos saca de quicio, ¿no? Porque esto es muy elemental. Oh, desde ya, lo que vos decís es tan verdadero como es incontestable. Hay mallas patriarcales que no se consagran a los nuevos derechos, yo creo. Ayer estuve hablando porque el Ministerio Público Fiscal de la provincia había pedido una participación especial, en fin, el tema era justamente justicia y género. Y yo creo que esta situación, la formación de los profesionales jurídicos en la Argentina es absolutamente ilimitada y ahí no es casi inexistente en los tópicos que tienen que ver con perspectiva de género, ¿está claro?
Así es.
No existen. Entonces, tienes una formación de abogadas, abogados y otras profesiones jurídicas que solo vienen a dar con la cuestión, salvo introducciones que hacen algunas profesoras y profesores que, en fin, con una visión conceptual y con un arraigo conceptual interesante, ponen algunas cuestiones. Pero solo se tratan en las especializaciones de posgrado. Generalmente hay una pletórica oferta de formación especializada de posgrado que tiene mucho que ver con derecho civil familia. Ahora, solo en esa cuestión, en derecho, es muy difícil encontrar en derecho penal, por ejemplo, sí hay una alusión general seguramente a las marcas nuevas que tiene la gran transformación que ha tenido el derecho penal, por ejemplo, el artículo 80 que ha sido modificado dentro de esta perspectiva. En suma, lo que quiero decir, si no formamos de otra manera a las y los profesionales de la justicia, la verdad que el resultado va a ser magro.
Así es. Quiero comentar...
No basta con un inculcamiento ley Micaela, que por supuesto es fundamental, pero no basta. La ley Micaela además debería ser de una sistematicidad que no tuviera solución de continuidad. No es cuestión de una, tiene que tener permanente actualización.
Quiero hacer unas aclaraciones para el público que por ahí no es argentino y escucha este programa. Hablábamos de Elizabeth, cuando dice Elizabeth es Gómez Alcorta, que es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, un cargo importantísimo creado por este gobierno, por el gobierno del presidente Alberto Fernández, lo mismo que Estela Díaz, que tiene este cargo de ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, pero en la provincia de Buenos Aires. Y de aumento de paso, que estamos hablando con Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, reconocida militante, académica feminista. Su campo de estudios es el feminismo en la Argentina, los conflictos, las revoluciones privadas llevadas a cabo por las mujeres. Tengo acá, frente a mí, Dora, un libro tuyo extraordinario, que es del año 2019, pero a mí me llegó el año pasado, lo leí en plena pandemia, Dora Barrancos, Devenir Feminista, una trayectoria política social, que es una antología esencial, es decir, son varios ensayos, está editado por Claxo y por también Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con, bueno, toda la trayectoria del año, yo creo que del año 87 hasta 2019 de Dora, que es un lujo absoluto. Dora, una última pregunta vinculada, que tiene por supuesto vinculación con esto que estamos hablando, el tema que tanto nos preocupa, que es el tema nuestro, el tema de la mujer. Los otros días, la semana pasada, habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y ella hizo una alusión, bueno, su discurso estuvo muy apuntado a, como dijo, el Poder Judicial, que está podrido, que está realmente en una situación de necesidad de cambios profundos, pero en un momento ella hizo una alusión a los femicidios. Ella dijo algo como que las mujeres son masacradas en femicidios espantosos y mientras tanto jueces y fiscales se quedan sentados impávidos como si nada. Quería que me hicieras dos comentarios, uno sobre esta extraordinaria cuadro político que tenemos en Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, y también sobre esa oración que ella dijo.
Bueno, la verdad es que es un cuadro extraordinario, de un vigor, de una fuerza, de un coraje, de una bizarría, así que son de, yo diría, energúmenas, son formas energúmenas. Es una magistral arquitectura de la política en América Latina. Cristina es magistral. Fue notable discurso, fue un alegato discurso notable. Efectivamente puso en la picota al Poder Judicial, pero no solamente, y aquí digo las cuestiones, porque se ha ensañado en su persecución por todo el oficio lawfer, que significa esta relación patética que tiene la justicia con los poderes, sobre todo mediáticos, con el interés pernicioso de la partidización, porque esto es lo que ha pasado. Yo creo que fue un discurso histórico que interpeló no solamente al Poder Judicial en este aspecto de lawfare, etcétera, sino en su inmensa negligencia, Es esto que decíamos antes, ¿no? Unas fiscalías que no resuelven, que no tienen. Generalmente lo que ocurre también es que las mujeres que van a denunciar, ella hizo así una alusión muy importante respecto de que no conoce a quienes la están juzgando, ¿no? Bueno, claro. En la experiencia que tenemos, tampoco las mujeres nunca le conocen la cara a la jueza. Eso es una circunstancia que una gran investigadora española, Encarna Bodelón, lo connota como también una avería, también es un ingesto de violencia. Ahí hay algo violento. ¿Cómo puede ser que una persona vaya a denunciar y nunca le vea, nunca conozca a quien va a juzgar su circunstancia? ¿No? Claro. Pensemos, bueno, esto también está muy indiciado como una cuestión violenta. Bueno, y ahí Cristina, efectivamente, en esta interpelación tan aguda, tan desgarradora y tan incontestable al Poder Judicial, justamente hizo cuestión de que esto también era una expresión notable de la insolvencia, de la negligencia, de la incuria de nuestro Poder Judicial. Bueno, yo creo que, en fin, que es un reto que se une al reto general de nuestra sociedad. Toda la sociedad sabe que el Poder Judicial tiene una avería muy profunda y que es necesario reconstruirlo sin que nadie se asuste porque se rasgan las vestiduras quienes después también, en fin, también no dejan de acometer, ¿no?, contra las limitaciones que tiene el Poder Judicial. Yo creo también, quiero decir, Telma, que hay algunas lagunas interesantes, digo lagunas claros interesantes. Conozco mucha jueza, que ha hecho una transformación notable. No quiero dar nombres, porque seguro que voy a cometer, pero felizmente estoy al tanto de algunos juzgados que están muy, muy activos y que además creativos, no creativos para la maldad, creativos en el sentido de ver cómo se resuelve una encrucijada. Y yo podría contar un caso, sí, voy a contar un caso que vale la pena, tal vez, y que esto uno, voy a hacer un homenaje, bueno, lo voy a hacer. Quiero hacer un homenaje al distrito judicial que tiene Monteros en la provincia de Tucumán, cuyo director es una queridísima persona, el doctor Mario Blasquez, que ha hecho una interesantísima transformación, y ahí cuento un caso, cómo se resolvió. En un pueblito de dos muy chiquitos que están en torno de este distrito, una muchacha con tres hijos era completamente asediada, varias veces golpeada por su expareja, etcétera. A la tercera vez, y además imagínate, en un pueblito de 2.000 habitantes, la exención perimetral, ¿no? Es absurdo, porque eso es lo mismo que sana, sana, colita de rana. ¿Qué va a haber? Entonces, la jueza, con un tino extraordinario, determinó algo. fantástico desde el punto de vista de nuestras iniciativas. Lo exilió al violento,
al golpeador.
Lo exilió a otra provincia.
Mirá vos.
¿No? No cabía exclusión perimetral. ¿Cómo iba perimetral? Y entonces, en el calibre fundamental del razonamiento que lleva, entre la posibilidad de la muerte, y, bueno, esto que es, en todo caso, una resolución que también se acordó con el individuo, creo que el Poder Judicial se hizo cargo de Enseres y demás, que eligiera su provincia. ¿No te parece muy creativo
muy
esto?
Novedoso, muy novedoso.
No, pero, y además, no, ahí era debido derecho, porque en realidad lo que hace la jueza es proteger la vida, claro, y determinar una medida que, parece muy arbitraria, pero que en realidad...
No. Pero a él no se le privó de la libertad, está en otro lugar y también se salva, como vos decís, la vida de la víctima, ¿no? Porque
bueno, esto es lo que necesitamos. Necesitamos, además de derechos, nosotros tenemos mucha ley. Y yo no estoy de acuerdo con aumento de la punición así, asado, porque por ahí no vamos. Siempre diré, ya sabes que yo digo a menudo, si las feministas creemos que vamos a derrocar al sistema patriarcal con el Código Penal en la mano, estamos completamente listas, fritas, ¿no? No, acá se trata de, sobre todo, de cálculo de riesgo, segundo, de rapidez, tercero, de creatividad, cuarto, de una inmediata acción, ¿no? Es decir, nadie puede quedar negligente. Aquí la acción hay que hacerla concatenada y siempre eficaz. Esto es lo que hay que hacer.
Así es, Dorita. Muchísimas gracias. Un feliz Día Internacional de la Mujer para todas. Y este 2021 va a ser a full. Va a ser un año de muchos cambios.
Bueno, un abrazo constrictor para ti, que te quiero tanto, y para todas las congéneres.
Muchísimas
y para
gracias.
Todas las que se sienten mujeres de algún modo y demás, Estamos ahí. Hagamos la apuesta por una sociedad verdaderamente democrática, paritaria.
Muchísimas gracias, Dora. Un beso grande.
Gracias, querida.
Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, reconocida militante, académica feminista. Ella siempre fue una luchadora, estuvo exiliada en Brasil cuando fue la dictadura militar de los años 70 en Argentina. Luego regresó y hizo esa transformación, ¿no? De socióloga a historiadora, estudió muchísimo sobre el tema de las anarquistas, es docente en la Universidad de Buenos Aires, como les decía, investigadora en el CONICET, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde estuvo en el directorio. Bueno, en fin, una de las grandes de las nuestras.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bien, cerramos una nueva edición de Voces del Mundo en la que arrancamos esta semana en el Día Internacional de la Mujer con la entrevista a Dora Barrancos y también la entrevista con esta situación tan complicada que se está dando en el Paraguay de estas horas. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana, como todos los días, de 14 a 15 por AM770 Radio Cooperativa y Sputnik. Gracias a Flavio Blanco por la operación técnica. Gracias a Patricio Porta y Franco Luzani en la producción periodística. En las redes, Diana Martínez Tancredi. Mi nombre es Néstor Restivo y con Telma Luzani hicimos este programa, del cual también participa Mercedes López San Miguel. Gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.